Creí que habían llegado los hermanos que venían en camino para la clase de bautismo. No han llegado, ¿verdad? Ya. Dele un mensaje a ellos, por favor. No, que no se desanimen. Que queremos dar este anuncio. El próximo día domingo, día 12 de mayo, vamos a estar celebrando bautismo en aguas. Nos vamos a estar reuniendo aquí a las 10 de la mañana para partir al lugar donde estamos. Así que no va a haber el devocional de obreros, devocional de colaboradores, sino que vamos directamente aquí a reunirnos a las 10 y de aquí vamos a salir al lugar que queda, no queda muy lejos de aquí. Yo creo que con los transportes que tenemos podemos hacer eso. También los hermanos que nos han prestado la piscina donde vamos a tener el bautismo en aguas nos han autorizado para decirle que después del bautismo en aguas ustedes pueden darse su chapuzón. Así que prepare a los niños para que ellos puedan también puedan bañarse en la piscina. Así que recuerde, el próximo domingo 12, 10 de la mañana, nos reunimos aquí. Aquí. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que usted le habla a alguien acerca del Señor y la persona, a veces amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, y no ha escuchado alguna vez esa expresión, yo quisiera, pero, o yo quisiera, yo sé que esa es la verdad, yo quisiera, pero, y hay un pero más grande que el quisiera? ¿No le ha pasado eso? Y la persona nunca da el paso, nunca se entrega a Cristo, porque continuamente se le presentan, yo quisiera, pero. A veces en consejería, a nosotros nos ha ocurrido que la persona viene a consejería, pero no quiere saber que le hablen de Cristo. Ellos vienen a consejería a que le den una solución. Yo te he contado mi problema y yo he venido a este lugar para que tú me aconsejes, sí, pero yo lo que quiero es saber la solución. Yo no quiero que tú me hables de Cristo, que mira que Él te da consuelo, que te da apoyo, que la palabra, que no. Dime qué es lo que debo hacer para solucionar mi problema. Y hay personas que digo, mira, yo vengo a buscar la solución. Yo no creo en Dios, la verdad, porque me quitó a mi hijo y me quitó muchas cosas. ¿No ha sucedido eso? Y aún entre los cristianos hay luchas, porque surgen interrogantes. Y hay unos que dicen, lo que pasa es que yo no veo a Dios. Yo no lo siento. ¿Cómo voy a creer en alguien que no veo y que no siento? Yo voy a la iglesia porque va mi esposo. Yo voy a la iglesia porque va mi esposa. Yo voy a la iglesia porque van mis amigos, mis amistades. Yo voy a la iglesia porque va mi mamá o mi papá. Pero en realidad, no sé, yo no. ¿Cómo voy a tener una relación con alguien? ¿Cómo voy a tener una amistad con alguien con quien yo no puedo conversar? Y ni siquiera estoy seguro que me puede escuchar. Mire, hermano, parece increíble, Pero escuchamos cristianos así. Bueno, no sé si llamarle cristianos. Resulta que en todo esto hay una constante, hay un denominador común. Y el denominador común es que esas personas no saben qué es eso de providencia de Dios. No saben qué es eso. Y el día viernes comenzamos a hablar sobre ese tema tan importante para el cristiano. Es que si yo no sé qué es eso, ¿cómo puedo relacionarme con Dios? Ponga atención, hermano. El día viernes tratamos sobre esto, lamentablemente dedicamos varios minutos a este tema. Vamos a continuar ahora y quizás usted sienta como que pasó del escalón 3 al escalón 5, pero es que bueno, realmente no tuvimos la oportunidad de venir el viernes a escuchar. Pero vamos a hacer el intento de ver si redondeamos. ¿Qué es esto de providencia? ¿Yo por qué necesito saber de eso? ¿Eso para qué me sirve en mi vida diaria, en mi trabajo, en mis estudios, en la universidad, en la secundaria, en primaria? Comencemos con esta lectura. Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Y vamos a leer desde el primer versículo, porque note, aquí hay una situación que nos enseña mucho acerca de este tema para iniciar. Bendito Dios y Señor, tu palabra, Señor, está allí para alimentarnos, nutrirnos, ella nos da crecimiento, abre nuestros ojos, que se cumpla todo esto en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová y Dios había bendecido a Abraham en todo. Un hombre bendecido. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, una especie de mayordomo. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Dice la escritura que Abraham ya era viejito, ya era un viejito, ya estaba mayor y todavía su hijo soltero. Y Abraham tenía una promesa de Dios. Estamos hablando de que tenía 75 años más o menos, no ahorita, sino cuando Dios le habló. Y le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y nuevamente cuando tenía 99 años, el Señor le reitera la promesa. Y ahora, a los 100 años, de vida se cumple la promesa, 25 años después de que el Señor le prometió por primera vez. 25 años después. Yo recuerdo una hermana, oró, que yo recuerde, por 10 años por su esposo. Duro de corazón. Y la mujer oró por 10 años. Trae a mi esposo, Señor, trae a mi esposo. Quiero verlo aquí rindiendo su corazón a ti. Y se cumplió. 10 años. Nosotros vamos a pedirle al Señor, Señor, dame. Y si no me dio, ah. Él quería haber casado a su hijo, Abraham, a su hijo Isaac. Y era una situación mucho más seria que cumplir con un compromiso social. Dios estaba en medio de este asunto. Y Abraham estaba muy preocupado porque quería ver por lo menos la germinación de esa promesa. Que por lo menos antes de morir, él quería ver el inicio de esta promesa. Quería ver a su hijo cumpliendo con la promesa divina de una descendencia numerosa. Dios le había hablado. Y Abraham estaba temeroso de que su hijo se casara con una mujer de una familia que no era la más conveniente. Mire, hermano, a los que van a casarse, ya los que están casados, ya no se puede. Pero a los que van a casarse, a los que van a casarse, mire muy bien cómo es la familia, cuál es el contexto y cómo vive su futuro marido o su futura esposa. Parece una tontería, pero después eso sale a la superficie. Hemos atendido casos de mujeres que ya no quieren saber de su marido y de maridos que no quieren saber de sus mujeres. Y una pregunta que sale hacia la superficie sola es, lo que pasa es que su familia es una pelea diaria. Y el ambiente donde vive, otra pelea diaria. En la casa, sus vecinos. Él nació en ese ambiente. Cuando va al matrimonio, lo único que sabe es pelear. ¿Qué más? Así que Abraham, muy cuidadoso. Es cierto, observe y aplíquelo a su vida. Es cierto que el Señor le había prometido. Porque uno puede, mire hermano, en esta situación, uno puede adoptar una actitud cómoda. Abraham pudo haber dicho, Dios me lo prometió. Y Dios es nada menos que Dios. Así que yo voy a esperar. Él pudo haber adoptado esa actitud, pero no. Abraham le dice a su criado de más confianza, al mayordomo, yo quiero que tú, por favor, ve a buscarme una mujer de allá, porque entiendo que las de allá son mejores que las de acá. Era anciano, él no, ya no podía. Así que juramenta a este hombre. Ahora mire, mire la forma del juramento de esa época. Dígame, hermano, si a usted le piden que ponga su mano debajo del muslo, ¿usted qué dice? ¡Ay! ¿Ah? Pero Abraham le pide a su siervo que ponga su mano debajo de su muslo. Cualquiera diría, ¿qué clase de juramento es este? Conocemos los juramentos donde usted levanta su mano, ¿verdad? Usted va a un juzgado, levante su mano, póngala sobre la Biblia, bueno, diga. Bueno, eso es más elegante. Pero poner la mano debajo del muslo. Permítame comentarles algo con respecto a esto, hermano. De acuerdo con las costumbres de la época, este juramento era sumamente solemne. Era como hoy día levantar la mano derecha y poner la mano en la Biblia. Significaba que si el juramentado no cumplía, los hijos y los nietos de él iban a pagar en justicia. Mira la seriedad de este asunto. Así que era algo muy serio. Y al principio parecía que Eleazar, el mayordomo, tenía algo de duda. Cuando usted y yo leemos el versículo 5, como que el hombre tenía algo de duda, el criado. Dice, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir. Quisiera saber cuán seguro está mi patrón sobre esto. No vaya a ser que sea una ocurrencia de él. Pero notemos que se trataba de algo profundamente basado en la voluntad de Dios. La respuesta de Abraham es digna de ser leída. Mire el versículo 7. Jehová, Dios de los cielos, me habló y me juró. Cuando Abraham dice eso, yo lo creo. Pero cuando un querubín dice, Dios me dijo. ¿Alguno de los presentes ha tenido esta experiencia? Mire la seguridad de Abraham. La promesa de Dios daba autoridad a Abraham. Cuando usted y yo tengamos seguridad en la palabra de Dios, entonces tendremos autoridad. Había un juramento de por medio. Había un juramento de por medio. En el versículo 10 dice que el criado tomó 10 camellos. El criado tomó 10 camellos y toda clase de regalos. Así que el hombre se apertrechó. Notemos, hermano, la preparación para la encomienda. Algunos cristianos creen que porque Dios les prometió algo, solo tienen que sentarse a esperar que Él haga todo. Pero eso no es lo que vemos aquí. Este hombre se preparó. Cuando recibimos una palabra del Señor muy íntima, hay que prepararse en oración, prepararse en esperanza. Hoy se estila mucho eso, Dios me dijo. Y no dice nada. Cuando Dios habla a tu corazón, tú lo tienes adentro como un tesoro y comienzas a vivir la providencia de Dios. Comienzas a verlo moverse, calladito. El bocón anda y dice, que Dios me dijo, que ayer Dios me dijo. Recordemos que Abraham era un hombre riquísimo. Quizás el siervo dijo, si la mujer no viene por su voluntad, la traigo con los regalos. No, eso no es bíblico. Según la costumbre de la época, los obsequios, las provisiones, iban repartidos sobre los animales de carga. Además, uno o dos camellos de repuesto para casos de emergencia. Usted lee los historiadores y eso eran costumbres de la época. En el versículo 11, Eleazar se detiene en un pozo. Un extraño en aquellas regiones que deseaba tener alguna información. El pozo era lugar de reunión. ¿No? Lo que llamamos hoy oasis. Así que él se ponía al lado de alguno de los pozos en las afueras de la ciudad y ahí escuchaba todas las noticias que necesitaba escuchar. Estas cosas hay que decirlas para vivir eso, porque a veces la palabra como que nos suena fría, un relato. Lejos está la palabra de eso. Escuche cómo empieza a funcionar la providencia de nuestro Dios. Eleazar se había trazado un sencillo plan. Y a Dios le agradó esto porque a Él no le agrada la improvisación. Ahora me detengo en un pozo y espero que salgan las muchachas a buscar agua. Y lo primero que hizo el criado fue ponerse delante de Dios y oró. ¿Por qué oró? Porque necesitaba la intervención de Dios. Y porque por medio de la oración Dios le daba la sensibilidad necesaria para ver su providencia. Ayer en Tiempo con Dios decíamos que hay una expresión por ahí que se está haciendo muy, muy famosa y repetitiva. La oración tiene poder. A ver, estudioso de la Biblia, ¿la oración tiene poder? No se pierde ese capítulo. Venga a la escuela bíblica, no se lo vamos a decir. Génesis capítulo 24, versículo 12. Y dijo, ¿quién dijo? El mayordomo, el criado, Eleazar. Dijo, oh Jehová, Dios de mis... Mire, qué lindo, hermano, pero qué lindo. Oh Jehová, él se dirige al Señor. Dios de mi señor Abraham. Esa expresión tiene un sublime mensaje. Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego el tener hoy encuentro, un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Note la estructura de esa oración. Por favor, ayúdame, mi. Hoy día, las canciones que están saliendo de los nuevos salmistas es yo. Póngale cuidado. Este hombre piadoso cree firmemente que Dios puede intervenir en este hecho. Firmemente. Más aún cuando había de por medio una promesa del mismo Dios, porque Abraham se lo había dicho cuando lo despidió. Y notemos que Eleazar no pide para él mismo. Eleazar no pide, dame esto, Señor, porque si no voy a quedar mal. Yo. Eleazar pidió, haz misericordia, ¿para quién? Para mi señor Abraham. Versículos 13 y 14 notamos una petición específica. Mire, versículo 13. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Te pido, Señor, que la muchacha con quien yo hablé de esta cosa y ella me responda esta otra cosa, que sea ella la que tú has destinado para Isaac. Y esta es la señal que necesitamos para conocer que tú hiciste el milagro. Versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. ¿Por qué menciona tantos nombres y tantas cosas? Lo que me está diciendo es, note, aquí hay un plan, porque aquí hay una relación, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Antes que terminara de hablar, ya Dios estaba actuando providencialmente. Y decía yo el viernes que algunos de nosotros creemos, mire, si no se abre el Mar Rojo, no es providencia de Dios. Del Mar Rojo para arriba. Quiere decir que si yo vengo saliendo de una gestión, de un ministerio tal, ya vengo todo desanimado, esta cosa no me va a salir nunca, y de repente alguien me dice, hermano, y yo miro para atrás, y me trae la solución. No, eso no. Si no se abre el Mar Rojo, eso no. Y dice la Biblia, mire, Y este hecho nos recuerda el milagro de Ezequías. Si usted recuerda el milagro de Ezequías, estamos hablando, para que lo anote y lo revise después, segundo de Reyes 20:24. Antes, dice la Escritura, antes de que Isaías saliese a la mitad del patio, Dios le habló y le concedió 15 años más a Ezequías. Pero eso no se queda allí. Observemos lo que dice Eleazar, versículo 17. Tan pronto, dice, el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Tan pronto Eleazar vio a Dios moviéndose, inmediatamente actuó. ¿Lo ve? Corrió hacia la muchacha. Mire, hermano, hermana, si estamos viendo la mano de Dios en algo, es el momento de actuar. Si hemos venido pidiendo algo de acuerdo a la palabra de Dios y el Señor empieza a actuar, es el momento de correr. Dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Mire, ese versículo habla sobre la soberanía de Dios. Ahora mire el posmodernista, la oración del posmodernista, la oración del superfe, la oración de la, mire lo que, tú lo prometiste, es promesa tuya, por lo tanto, yo no acepto un no. Y ninguno de nosotros acepta un no de parte tuya. Le está hablando a Dios. Le está hablando a Dios. Por ahí están orando así. Pero eso no es lo que me enseña la Escritura. El Señor sobrepasó todas las expectativas de Eleazar. Todas. Versículo 21. Mira el versículo 21. Qué hermoso. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Porque mire lo que ella hizo. Versículo 18. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Hermano, un camello se bebe 40 litros. Para, si es un dromedario, tiene una joroba. Si es un camello, tiene dos jorobas. ¿Usted sabía eso? Versículo 20, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Así que el hombre estaba maravillado. ¿Cómo es posible? Y cuando el azar confirmó la procedencia de la joven, su asombro sobrepasó todo límite. ¿Sabe por qué? Era el momento de adorar a Dios. Versículo 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Ya no aguanto, tengo que adorarte, porque he visto tu mano. He visto tu providencia. Nadie me echa cuento. Versículo 27. Y dijo: bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Pero el asunto no termina ahí. Cuando Labán, el hermano de Rebeca, mira la joya que Eleazar le entregó a Rebeca, la reconoció y se da cuenta de que algo precioso está ocurriendo. Entonces tratan de maravilla a Eleazar, lo invitan a comer. Y este es un detalle muy interesante porque según la costumbre de la época, ningún criado se podía sentar en la misma mesa de sus señores. Hay cosas, hermano, que la Biblia nos cuenta y hay que saborearlas. Usted sabe qué decirle a Eleazar, ven y siéntate aquí con nosotros. ¿Qué es lo que ellos estaban viendo? Eleazar tiene muy clara la misión en que se encuentra, tanto así que él no quiere comer. Él no quiere comer hasta que vea cumplido el propósito que lo ha traído a esta tierra. Mire, según los cálculos, había recorrido más o menos 1,000 kilómetros hasta llegar a Ur en Mesopotamia. Mire, de aquí a la frontera con Costa Rica, hay como 600, ¿verdad? 600, 600 y algo, 700. Así que el hombre, camellos y todo, cargado, más o menos 1,000 kilómetros. Y a partir del versículo 34, Eleazar da testimonio de su misión. Mire, 34. Abre la boca y mire lo que dice. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro y camellos. Versículo 36, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo de mi, a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Mire, man, es sincero el hombre. Versículo 40, entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Cuando Labán y Betuel terminan de escuchar a Eleazar, confirman la providencia de Dios. Dios está en esto. Y entonces le dicen en el versículo 52, note después de las palabras que ellos le dicen, mire cómo reacciona el versículo 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. No era cualquier criado. Este no era cualquier mayordomo. Permítame reiterar algunas cosas de las que hablamos el día viernes. La providencia de Dios es una realidad. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, nos referimos a la preservación, protección, sustento de Dios. La providencia tiene mucho que ver con la vida cristiana. Podemos confiar que en nuestra vida está a la mano de Dios. El salmista, ¿cuántas veces nos habla de esto? Miren, en el Salmo 36:6. Él dice, tú, Jehová, al hombre y al animal conservas. En el Salmo 147, 8 y 9 dice, él provee nieve y alimentos a las bestias y a las aves. Permítame referirle un caso real. Hace muchos años, un señor muy pobre vivía con su hijo en una granja, ¿no? Nosotros le llamamos que en una finca, en una propiedad. Y en cierta ocasión, el joven escuchó los gritos desesperados de un niño que se ahogaba. cerca había como una, no era un manantial, era más bien como un pantano lo que había ahí, y él escuchó los gritos del niño. Y el muchacho corrió y a riesgo de su propia vida salvó al niño que se estaba ahogando. Cuando el papá del niño salvado lo supo, fue personalmente a la granja y le habló al papá del joven héroe. Y el Señor le dijo: Señor, he venido a entregarle una buena suma de dinero. Y vengo a entregarle esta suma en gratitud por la hazaña de su hijo. Y con esta recompensa quiero comprar muchas hectáreas de tierra y ser un hombre rico. Usted puede ser un hombre rico. Y el Señor, el papá del joven, le contestó: No, Señor, gracias. Pero nosotros no debemos recibir nada por algo que hicimos por amor. Y como el Señor no quería recibir nada, le dijo: Entonces, por favor, recíbame la promesa de que su hijo recibirá toda la mejor educación del mundo como agradecimiento. Y se fue. El joven le pagaron las mejores universidades y se preparó. Y ese joven, mire, esta es vida real. Ahora cuando le dé el nombre, usted, este joven que salvó la vida del niño, ¿sabe quién era? Nada más y nada menos que Alexander Fleming. ¿Y quién es él? El que descubrió la penicilina con los estudios que le pagaron. Años más tarde, el mismo niño, un hombre ya, hecho ya hombre, se enfermó gravemente de una terrible infección. Y el antibiótico que descubrió Fleming lo volvió a salvar. ¿Y sabe quién era este niño? Que ya era un hombre. Nada más y nada menos que Winston Churchill. ¿Qué testimonio ese? Cuando nosotros no teníamos a Cristo, ¿en qué nos apoyábamos? ¿Usted recuerda? ¿En qué nos apoyábamos? ¿En nuestra experiencia? ¿En nuestra habilidad? ¿En la lotería? ¿En los brujos? ¿En alguna palanca política? Algunas veces la alternativa que quedaba era huir de los problemas. ¿Cómo hacemos ahora que tenemos a Cristo? Debemos aprender a practicar la providencia de Dios. Usted y yo como cristianos hemos sido provistos de sensibilidad espiritual. Si no tenemos indicio de eso, si no sabemos cómo se come eso, ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo? Un día yo prediqué sobre esto, dije: ¡Viva! ¡Viva la providencia de Dios! ¡Vívalo! ¡Vívalo! Y un hermano se fue al otro extremo y comenzó a practicar un extremismo. Veía una cucaracha y era el diablo. Veía tal cosa y era el diablo. Y veía tal cosa. Cuidado. Hay que vivir la providencia de Dios, vivirlo en equilibrio. Vivir la vivencia de Dios es experimentar su vida en nosotros. Verlo actuar diariamente entre nosotros. que no solamente vive en nosotros, sino que actúa en y alrededor de nosotros. Y eso nos ayuda grandemente, vivir su realidad nos ayuda grandemente a enraizar nuestra fe. Mire, hermano, allá afuera la gente vive, allá afuera en este momento hay gente esperanzada que salga su candidato a diputado. Hay gente esperanzada que salga su presidente, porque si ese presidente sale, mis hijos se van becados a Europa. Hay gente que vive en eso, hermano. En este momento, hay gente que, esperanzados en un compromiso, yo trabajé para ti, candidato, yo trabajé para ti, así que yo no trabajé para ti por gusto. Yo trabajé para ti porque si tú sales, algo tengo yo. ¿Sí o no? Entonces vivimos así. Pero el cristiano no puede vivir así. No debe vivir así. La palanca política tiene que quedarse allá. Debo vivir la realidad. La palabra de Dios me habla. Y este es un caso que escogimos. Escogimos. Pero hay muchos más. Abraham se le acerca a este hombre y le dice: tengo una convicción, una promesa de Dios. Pero tenemos que actuar. Y este hombre toma esas palabras como si fueran de él, Eleazar. Y note qué respeto, por favor, Señor. Ten misericordia. Hay que repasar actitudes en esto. Hay que repasar conductas en esto. Y este hombre, note, las palabras de él dan la sensación de que todavía hay una pequeñita duda ahí adentro. Bueno, somos seres humanos y todavía una pequeñita duda, porque cuando él ve, porque él ora al Señor y lo hace con fe, pero cuando él ve que estas cosas comienzan a darse enfrente de él, el hombre se le pone las pupilas cuadradas. ¿Lo ve? Y sigue: Señor, que mira, que por favor, yo necesito una señal. Yo le soy sincero, a veces yo le oro al Señor y yo le digo: necesito verte. Tú sabes, háblame clarito, porque tú sabes que yo soy medio bruto de aquí arriba. Háblame clarito, quiero verte. Me gusta el dicho de Elías. Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo quisiera decir eso. Eso es un reto. Lo dijo Elías. Y dice la Biblia que Elías era como tú y yo. Se ponía los pantalones como tú y yo. Estoy parafraseando. ¿Sí o no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo quisiera decir eso todos los días. Yo quisiera decir eso todos los días, hermano, esa autoridad. La pregunta sencilla es: ¿estamos viviendo la providencia de Dios? Sencilla la pregunta. Mi hermano Adiel, Nosotros como pastores a veces las consejerías, uno cree que va a aconsejar. Sí, bueno, uno va a aconsejar, pero Dios comienza a hablarle a uno en las consejerías. Y uno sale de ahí ministrado. ¿Qué es eso de la providencia de Dios? Si Él es un ser real, si Él es un ser personal, ¿cómo es que yo ando por aquí y Él anda por allá? Eso no es bíblico. Mi lucha es que yo tengo que verlo, porque la realidad es que Él está allí. No lo veo, no lo toco. Pero su presencia está allí, me llena. Me llena. Y a mí Eleazar me enseña, pelea por eso. Tú crees que tú vas a verlo todos los días, vas a tocarlo y lo vas a agarrar del brazo y va. Eleazar no me enseñó eso. Por favor. Ten misericordia de Abraham. ¿Cómo anda eso, hermano, en su vida? Hay una palabrita que me gusta mucho, sensibilidad. Sensibilidad a las cosas de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que cuando nos metemos allá afuera, al día a día, cuando estamos allá afuera en el día a día, el problema que no tengo plata para la luz, que el otro que peleé con mi marido, que peleé con mi esposa, que peleé con el otro, que la televisión, que el candidato a presidente, que no sé qué, se olvidó la sensibilidad. Y tengo que luchar contra eso.